Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar Madrid Directo. Hoy ya saben que es viernes, eso significa que saludo a unas grandes comunicadoras que además son amigas, como es el caso de Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, hola, cariño. Buenas tardes.
Buenas tardes. También Belinda Washington. ¿Qué tal estás, Belín?
Hola, muy bien. El Día Internacional sin Dieta.
Mira, así, oye, por fin.
Hay que celebrarlo.
Oye, Concha Galán, bienvenida. ¿Qué tal, Concha?
Bueno, ahora. Besos a todas, fenomenal. Y besos, sobre todo, como siempre, a La Palma, los palmeros, que nosotras desde aquí no nos olvidamos de ellos. Esperemos que los que tienen que ayudarles más todavía tampoco se olviden de ellos. Y permíteme, Nieves de mi alma, que te felicite por la entrevista barra charla con Antonio Resines. Estoy contigo, no puede estar más disfrutón, no ha podido ser más agradable, no podemos tener un mejor pregonero para San Isidro.
¿Verdad?
Da gusto escucharle. Sí, yo le noto como... Y bueno, y aprovecha
con
para meter
energía,
sus pullitas y sus cositas.
Sí, sus pullitas, como siempre, pero...
Sus pullitas.
Qué bien, qué ánimo tiene, qué ganas de vivir.
Buah. En fin. Qué estupendo.
Exacto.
Qué
pues
estupendo.
Gracias y seguiremos de cerca el pregón que dé de San Isidro, cómo no.
Claro,
oye,
claro.
Mariló, todavía estamos en ello. En cuanto podamos conectarnos, lo sabrán los oyentes. Pero de momento quiero que escuchéis también. Saludo a Alicia López Los Santos.
Hola,
que está
muy
aquí
buenas.
Conmigo en el estudio, te lo agradezco. Y Marta Zúñiga, que nos va a dar la última hora en torno a esa explosión que se ha producido en el barrio de Salamanca. Cuéntanos, Marta, última hora.
La última hora es que se continúa trabajando allí, los servicios de emergencia continúan trabajando para buscar a dos operarios que han quedado atrapados en los escombros. Recordamos que eran las 13:30, la 1:30 de la tarde aproximadamente, cuando se registraba una fuerte explosión en un ático en la calle General Pardiñas, que hacía retumbar el distrito de Salamanca, donde, como digo, continúan trabajando los servicios de emergencia. Ha ocurrido en el número 35 de General Pardiñas, un edificio que ahora mismo se puede ver sin ventanas y desnudo por dentro debido a esa gran explosión. Drones sobrevolando el inmueble, hay guías caninos también, y según las primeras hipótesis se habría producido un escape de gas, aunque, como nos contaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se desplazaba hacia el lugar, todavía es pronto para evaluar las causas de este siniestro.
Desconocemos, y creo que es importante decirlo en estos momentos, qué es lo que ha pasado, cuál es el origen de lo que ha sucedido en el edificio. Es cierto que los vecinos refieren que hay una fuerte explosión, pero no sabemos exactamente, y los bomberos están trabajando en todas las hipótesis. El edificio es cierto que aparentemente presenta daños estructurales, al mismo tiempo también que los bomberos están haciendo en estos momentos labores de apeo.
18 heridos, Nieves, de los cuales 4 han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios. Solo uno de ellos reviste gravedad. Y también hay que señalar que han tenido que recibir asistencia psicológica pues familiares de uno de los desaparecidos, de uno de los operarios que estaban trabajando en el lugar y que permanecen desaparecidos.
El edificio, y que ahora mismo están los perros y los rastreadores y drones están intentando dar con ellos.
Hay que señalar también que el edificio siniestrado está muy inestable y que hay riesgo de derrumbe.
Gracias, Marta. Cualquier novedad, por favor, nos la traes y se lo traslado a Marga Misu, que es la subdirectora de la residencia de estudiantes Tagaste. Marga, gracias por atendernos. Te mando un abrazo fuerte desde Madrid Directo.
Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues sí, yo soy la responsable de un edificio, es una residencia de estudiantes, la residencia Tagaste. Tenemos alojados a 170 chavales y sobre la 1:30 del mediodía se ha escuchado una explosión inmensa. Toda la calle se ha convertido en todo un humo que está saltando por todos los sitios. Y bueno, nosotros afortunadamente ninguno de nuestros residentes se ha visto afectado por nada. Uh-huh. Hemos salido a intentar ayudar a la gente. Tenemos con nosotros a bastantes vecinos del edificio justo enfrente, personas ancianitas que, bueno, que les han sacado como buenamente han podido, y hasta que se ha podido localizar a las familias, pues les hemos alojado nosotros en la residencia. Algunos de ellos se van a tener que quedar a dormir porque no conseguimos que localizar a las familias, y la policía no nos deja ni entrar ni salir del edificio en estos momentos.
Bueno, yo quería, Marga, que me dijeras cómo se encontraban los vecinos después del susto tan tremendo. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te comentaban?
Pues claro, los vecinos, con todo el mundo con un ataque de nervios, corriendo por todos los sitios sin saber realmente qué es lo que había pasado, porque en esos momentos tan tan horribles, nadie, todo el mundo cuenta, pero no se sabe la realidad, ¿vale? Sí que justo en el edificio de al lado han sacado a mucha gente herida. Y bueno, enseguida ha llegado la policía, los bomberos, y nos han acordado la zona, y bueno, pues hemos intentado auxiliar la gente, pues eso, atacada, sin saber, queriendo ir a por sus mascotas, querían ir a la farmacia. Gracias a Dios que ha sido en una hora que los colegios no tenían todavía la hora de salida, porque si no la catástrofe hubiese sido espantoso, porque tenemos dos colegios muy importantes del barrio de Salamanca justo al lado de nosotros.
Sí, ¿sabes? Efectivamente, entonces, porque se ha llenado todo de cascotes, de repente paredes del edificio, sí, que han caído.
Sí.
¿La gente que tú has alojado creen que podrán regresar a sus casas?
No, no.
¿Creen que han perdido todo lo que tenían allí?
Pues, a ver, la casa, vosotros me imagino que habéis visto las imágenes.
Sí,
la
totalmente.
Casa totalmente,
sí, sí, sí,
redumbada, destrozada, y la casa colindante es donde todavía no han cuantificado la policía científica qué va a pasar con esa casa. Todos los vecinos les han dicho que se tiene, o sea, que no pueden volver a sus casas, y dicen que en tiempo, ¿vale? O sea, que la noche la tendrán que pasar con sus familiares, o en nuestro caso, aquí en Tagaste, pues alojaremos a la gente que necesite, porque tenemos alguna habitación vacía, ¿vale?
Pues la verdad, pues, qué situación más delicada, y sobre todo tener a estas personas viendo que su casa está inestable, que no saben si van a poder volver, y sabiendo que hay peligro de derrumbe, ¿no? O
sí,
sea que
sí, peligro de derrumbe. Y nosotros, bueno, pues hemos pasado momentos complicados, porque imagínate que yo tengo a 170 estudiantes, que cada uno es de una punta de España,
claro,
¿vale? Hasta que hemos conseguido localizarles a todos, saber que estaban bien, que aunque no estaban en la residencia, estaban fuera, pero que estaban bien, porque claro, es una calle muy transitada, estamos justo enfrente del edificio, ¿vale? Ha sido momentos de mucha angustia, y bueno, al final hemos podido hablar con todos los padres y comunicarles que todos los 170 chavales están bien. Muchos nervios, claro, sí, por lo que pasa siempre, que es que no encuentro a fulanito, o es que venía de camino, me había guaseado, pero bueno, la verdad es que ha sido horrible, y es verdad que ahora está con bomberos trabajando, con los perros. Bueno, pues es un momento, la verdad, que complicado.
Pues Marga Misu, muchísimas gracias, y por abrirnos la residencia de estudiantes Tagaste, igual que has hecho con los vecinos. Te mando un abrazo fuerte, Marga.
Gracias, Nieves, encantada.
Igualmente.
¿Vale?
Igualmente.
Venga, un saludo.
Un saludo. Pues os traslado la angustia, ¿no?, que pueden sentir los vecinos. No sé cómo lo habéis vivido vosotras, y qué os parece lo que ha ocurrido, Irma.
Belinda.
Belinda, adelante.
Perdón. Pues qué vulnerabilidad, que de un momento a otro pasen estas cosas, y por otro lado, gracias a que todos estos estudiantes no estaban ahí en ese momento, porque podía haber sido una catástrofe mayor. Yo creo que, bueno, no nos damos cuenta de lo frágil que es la vida muchas veces hasta que pasan este tipo de cosas, y no sé, que te recuerdan otra vez que hay que dar gracias por cada segundo, y saber ahora mismo las investigaciones a qué se debe esa explosión tan brutal.
Sí, fíjate, haces bien en decir eso, porque ahora está llevando la investigación la Policía Nacional. O sea que sí. Ha entrado la Policía Nacional a averiguar el porqué.
Era un ático, creo, ¿no?
De esta explosión. Sí, pero había obras. Había obras. Exacto.
A mí me ha recordado mucho a las imágenes de la calle Toledo, que vivimos,
sí,
creo que estábamos en confinamiento, acabamos ya de salir, Y la verdad es que se te pone el alma en un puño. Si es por gas, por un escape de gas, es que es terrible, es que es una bomba, es que es como si hubiera sido un atentado. Las imágenes se ven y desde arriba ves un edificio casi derruido.
Tienes toda la razón.
Y con unos colegios tan cerca.
Eso es lo que he pensado yo.
Adelante, sí. Concha, sí.
Que eso que está diciendo Irma es cuando, en cuanto he visto las imágenes y ahora estaba escuchando a la directora de la residencia, me ha recordado los antiguos atentados de ETA y uno que ocurrió en la plaza delante de la casa de mis padres con mi hermana parando un taxi, que murió el coronel, el chofer y un tramoyista, no sé si os acordáis, que estaba sacando la tramoya para un teatro y apareció en el primer piso.
Sí.
Eso que describen de todo destrozado, los cascotes, el humo, una alfombra de cristales... y está en peligro de derrumbe.
De derrumbe.
Que puede arrastrar y puede ocasionar más problemas todavía, ¿no? Pues dentro del horror, fíjate, yo antes que acordarme de la calle Toledo, a mí me ha recordado la de tantas veces que hemos tenido que hablar de atentados, ¿no? Por cómo ha quedado la calle.
Pues sí, parecía que estábamos hablando de otras circunstancias, ¿verdad? Todo caído, los coches destrozados con puertas, muros. Marta vuelve a tomar la palabra, así que adelante, Marta.
Nos dicen los bomberos, en concreto el jefe de bomberos, Roberto Moreira, que las labores están siendo muy difíciles, Nieves, porque no pueden entrar con máquinas. Es decir, que tienen que hacer todos los trabajos de desescombro de forma manual.
Manual.
Que la prioridad, lógicamente, ahora mismo es encontrar a las dos personas desaparecidas y garantizar, lógicamente, la seguridad de las personas que están interviniendo en estas labores de rescate.
Pues fijaos que esta explosión se ha producido, recibimos noticia de La Habana, donde el lujoso y centenario hotel Saratoga se ha derrumbado después de sufrir una explosión. Frente al Capitolio Nacional, sede del Parlamento Cubano, según han informado los vecinos, dicen que sonó como una bomba. Bueno, pues en el mismo día donde nosotros hemos tenido en Madrid, en la calle, desde luego, esta calle que, anda que no habremos pasado, yo que he estudiado muy cerquita en la calle Ortega y Gasset, pues yo iba andando y cuántas veces pasaba por General Pardiñas. Pues en General Pardiñas, en el número 35, esquina con Ayala, ha sucedido esta explosión. Y bueno, 18 heridos, 4 ingresados y uno muy grave en la UCI en el Hospital de la Princesa. Vamos a seguir. Mira, le voy a preguntar a Alicia por... claro, estas cosas dejan huella. Quiero decir, a los vecinos... A los que han salido mejor parados, esta sensación que decía Belinda de qué frágil es todo.
De inseguridad. Y además que enseguida nos ha venido a la mente pues el tema que hemos vivido en este país, los atentados terroristas. Entonces todo que deja una huella, ¿no? Enseguida relacionamos, pero para los vecinos eso tiene que ser horrible.
Exacto. Pues seguiremos desde luego dándoles cualquier novedad con respecto a lo que está sucediendo en el corazón de Madrid, en el corazón del barrio de Salamanca, pero también tenemos que decir que hay dos astros del mundo del tenis frente a frente.
Una máxima
emoción en la pista. En la pista, ojo, que se llama Manolo Santana, en la caja mágica. Sí. En el tenis Open Mutua Madrid llega otra chica hermida, Pilar Vicente, aquí para darnos la última hora. Pues adelante.
Estoy con el corazón en un puño. Primer set lo ha ganado Carlitos Alcaraz, 6-2. Segundo set lo ha ganado don Rafael Nadal, 6-1. Y tercer set, el que va a ganar es el que gane dos sets, al máximo de dos sets. Bueno, en el tercer set está ganando Carlos Alcaraz 1-3 en estos momentos.
Bueno,
Bueno, y tiene el tobillo mal porque se ha caído.
Sí, se ha tropezado. Mira esa Irma ahí. Sí.
Ha habido varios momentos que han tenido que parar, ¿no? Un señor también que le ha dado, por lo visto, un golpe de calor y entonces Rafa se ha distraído, ha visto el murmullo, la gente. Es increíble con la concentración que deben tener y cómo cualquier cosa les distrae.
Les distrae y les puede hacer ganar o perder, ¿eh?
¿Qué tendrá el agua? ¿Qué tendrá España para dar esos tenistas tan extraordinarios? Es que gane el que gane. Rafa Nadal es una persona extraordinaria como profesional, como ser humano. Bueno, supera a cualquier obstáculo. Y Carlitos, o Charlie, porque a él no le gusta que lo llamen Carlos, que eso es muy serio, es que Carlos es como un guerrero. O sea, está creando la revolución del tenis mundial.
Desde luego.
Tenemos que estar.
Pero yo confío tanto en esa remontada de Nadal que hasta el rabo todo es toro.
Desde
¿qué han
luego.
Dicho
hombre,
ellos
siempre, en el caso siempre, de Nadal? Mira, Rafa Nadal lo ha contado. No vengo bien. Él está preparándose para ir a Roland Garros, pero fíjate, dice, no vengo bien. Vamos a escucharle.
Que yo pues debería de haber terminado en dos sets, pero no ha sido así. Llevo con una preparación prácticamente nula y eso pues de alguna manera me hace pues que haya momentos mejores y momentos peores. Aún así pues he luchado hasta el final con el apoyo increíble de toda la gente aquí, que solo puedo que dar las gracias por todo lo que me ayudan siempre.
Y Carlitos Alcaraz dice, yo soy el nuevo, no debo tener la presión de jugar contra el mejor de la historia. Ahí queda eso.
Él es uno de los mejores de la historia y te diría que el mejor de la historia en tierra. Así que por más que él diga que yo soy el favorito, que él no está en forma, que él viene de lesión, él hay que tomarlo siempre como el favorito, ¿no? Ya que ha ganado aquí 5 veces y todo lo que ha hecho en tierra batida. Yo al final soy el nuevo, soy el que no tiene que tener la presión al jugar contra uno de los mejores de la historia.
Ayer cumplía 19 añitos y fíjate, es que es genial el niño. Se le pone la gente a cantar el cumpleaños feliz y él también lo canta. Mira.
Carlitos, buenas noches.
Te deseamos.
Mira, él cantándose.
¡Cumpleaños! 19 años.
Increíble.
Muchísimas gracias.
Mírale.
Bueno, la verdad es que vaya dos monstruos ahora cara a cara. Enseguida les contaremos el resultado, pero ¿qué os produce a vosotras el ver
esta
genialidad, ¿no? Orgullo y felicidad.
Mira, fíjate que le he observado a Carlitos que los tics nerviosos de Rafa, ya los conocemos, ¿no?
Oye, ¿me vais a permitir que hagamos un parón para escuchar a Isabel Díaz Ayuso lo que dice de lo que ha ocurrido en la calle General Pardiñas?
Es quien está además tratando con las familias de estos cuerpos de emergencia que tenemos en la ciudad de Madrid y en la comunidad, que son de primera. Y es lo que he venido a hacer.
¿Ha podido hablar con la familia que está en la carpa?
No.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Hablaba del alcalde de Madrid, que es el que está llevando absolutamente toda este tema y desde que ha ocurrido a la 1:30, pues a los pocos minutos ya ha estado allí el alcalde de Madrid y no se ha movido de allí. Perdóname, Irma, que estabas hablando de
Corazón,
Carlos Alcaraz
sí,
y de sí, Rafa
que
Nadal.
Le he
adelante.
Un tin nervioso, están los dos. Bueno, él ha empezado más tenso que acabó anoche, claro. Pero le he visto un tin nervioso total, que me encanta. Se sube la camiseta. O sea, hay dos o tres, antes de, ¿sabes? Cuando está esperando que saque Rafa, ayer lo hacía también, como que se sube la camiseta un poco así que se le vean los abdominales, si es un chavalín, si es que acaba de cumplir 19 años, y tiene ese tin nervioso, se sube la camisetilla, pero vamos, que vamos a tener un campeón mundial seguro, y Rafa es... que se sale, es que me los como.
Con patatas. Concha, Belinda, pues la verdad...
Yo que sabéis que a mí me gusta mucho el tenis, yo sigo adorando, por supuesto, y adoramos y queremos a Rafa Nadal, pero lo mismo a Carlitos, ¿no? Esto nos demuestra que, claro, con 19 años, que efectivamente cumplió ayer, tenemos un nuevo campeón, volvemos a tener la suerte los españoles de tener un campeón, porque va a dar mucho que hablar, porque tan joven... tiene una fuerza y tiene una visión de golpe, tiene unos golpes muy claros y es una delicia verle. Por cierto, va 1-4 ganando y el rey está viendo a los dos españoles, está ahí sentado en la caja mágica.
Pues claro.
Oye, y las mujeres también, ¿eh? Tenemos grandes tenistas españolas, ¿eh? Tenemos a la segunda del mundo.
Sí, bien dicho.
Sí, que sí, tenemos también a Badosa y está Garbiñe, que sí, pero bueno, es que a donde ha llegado Nadal es inalcanzable.
Exacto. Sí, sí, sí. Oye, vamos a recibir a Mariló Montero, que ya está entre nosotras. Hola, Mariló, muy buenas.
Gracias.
Hola, gracias, ¿por qué, Mariló? No me dices lo de la más maravillosa del mundo entero.
Es que vengo acelerada.
Ah, mira.
Porque vengo acelerada, que siempre termino las grabaciones a tiempo para estar todas junticas en el programa, pero las cosas de la televisión, sabéis que hay veces que se retrasa una cosita. Y llegó un poquito tarde y me disculpo por ello.
Claro,
pero bueno, estaba conmocionada porque como he estado grabando no me he enterado de la explosión en Pardiñas con Ayala y estaba escuchando
muy
ahora
cerca de tu casa, además,
un poco a ver lo que había pasado
al lado
de mi casa. Entonces voy a ver qué ha pasado. Parece que es una salida de gas, no lo sé, ya veía Ayuso a ver qué cuenta.
Sí, parece ser que...
Pero la policía... Pero se puede rescatar a los obreros que están ahí, desaparecidos.
Eso es. Justamente, pues mira, para no haberte enterado, sabes perfectamente que estamos en una ahí pendientes de localizar a esos dos operarios que estaban realizando obras en un edificio colindante, la verdad. Estábamos hablando ahora de Rafa Nadal, de Carlos Alcaraz, que se están jugando ahí el todo por el todo. Si no queréis decir nada más de ellos, sí que quisiera que me contarais algo de cómo os sentís después de saber que llevamos 7 años... sin Jesús, sin nuestro querido Jesús Hermida. Os pido una frase que quiero... Os está escuchando un reportero de un programa, desde luego mítico, como es el de Madrileños por el Mundo, pero quiero que me digáis algo sobre el periodismo y lo que aprendisteis con Hermida. Un poco que lo oiga él para luego que él nos cuente lo que está pasando. Así que,
pues yo podría decir, ejemplo, que para mí Jesús es, aparte de ser mi gran maestro, con el que me inicié en esa carrera en los medios, yo creo que fue y es la persona que mejor ha entendido lo que es entretenimiento, la persona que mejor ha llevado el ritmo televisivo, que sabía de lo que hablaba, de contenido, de cultura, de espectáculo. Un genio. No creo que haya... Va a tardar mucho el mundo en conseguir otro ser como él.
Pues tienes toda la razón. ¿Qué nos dices, Mariló?
Pues lo que ha dicho Belinda, y además que la forma de dirigir de Jesús se diferencia mucho con otras direcciones, por lo menos bajo las que yo he estado. Era un hombre que motivaba mucho el talento de cada individuo y le motivaba para que fuera más. Incluso él sabía más que nosotros mismos de nuestras capacidades. Pero hay algo, mira, por mucho que recordemos a Jesús Nieves, yo creo que hay una cosita que sí yo quiero destacar.
Venga.
El otro día se hizo un acto para el Centro Cultural de Jesús Hermida, que está en Huelva, y me pidieron, como a todas, que hiciéramos un vídeo. Yo no podía ir porque tengo estas grabaciones, pero mandé un vídeo. Y entonces en la producción aquí hay gente muy joven, de 19, 20, 25, 30, 35, 50 y 60. Y pregunté a los jóvenes si sabían quién era Jesús Hermida y me dijeron que no. Y los mayores sí, que lo conocían y claro, hombre, pues incluso que habían coincidido, habían trabajado con él. Esto me hizo reflexionar, es decir, que no puede ser que tan solo 7 años después de su fallecimiento haya generaciones de periodistas, de artistas, de gente que trabaja en los medios de comunicación que no sepan quién haya sido Jesús Hermida, que no sepan quién fue Jesús Hermida. Eso no puede ser tolerable. De hecho, yo creo que alguien, y lo atañe a los hermidianos, que deberíamos haber impulsado, además de lo que se hizo del Centro Cultural en Huelva, un premio Jesús Hermida. Un premio de televisión, un premio de comunicación, creó cadenas de televisión, creó asociaciones, creó programas, creó formatos, creó estrellas. Aquí estamos todavía
Mariló,
nosotras.
En eso
y te he de decir,
estamos en ello.
Homenaje
ya que sepáis ya que hora. Eso se está en este momento promoviendo, se está organizando.
Bien.
y está creciendo y nos vamos a reunir todas y todos para llegar a una conclusión. Pero el germen ya está en marcha, así que
bravísimo,
quiero que escuchéis cómo se definía Jesús a sí mismo.
Yo creo que soy un poco sentimental, descreído, escéptico, tímido, tengo mucha fe, me gustan mis amigos, me gusta vivir, creo en pocas cosas, pero las que creo las creo mucho y por lo demás soy buena persona.
Pues podríamos añadir mucho más, ¿no, Irma?
Ay, yo me siento huérfana sin Jesús Hermida. A mi profesión le prometí amor eterno gracias a su ejemplo y todo lo que me enseñó. Él se rodeó de mujeres, de grandes mujeres, grandes comunicadoras. Y en estos últimos tiempos, no entiendo la televisión, la comunicación que se está... No entiendo que no cuenten con más mujeres en los programas. Hay una profesión que es presentadores, presentadoras, casi no existe. Se está quedando, no sé, me da mucha pena, lo he hecho mucho de menos. Le tendría que hacer tantas preguntas.
Adelante, adelante.
Pero lo que dice es que yo estoy... No es que esto es debate total, es que esto es, me da rabia cuando estamos con las aplicaciones y no estamos todas en el mismo estudio porque las tertulias serían distintas. Y no es una interrupción, es adornar incluso más de lo que tú has dicho perfectamente. Cuando Jesús, dices ahora, se rodean de chicas, a nosotras nos hacía crecer autoridad, nos daba autoridad, nos daba personalidad. Y ahora en muchos programas se cogen muchas chicas para que haya muchas mujeres en pantalla como redactores de calle, pero que pocas han de desarrollar una autoridad delante de la cámara. Y él nos hizo diferentes porque nosotros, los hermidianos, llegamos a tener autoridad en la cámara.
Pues, hermidianos, quiero que escuchéis lo que decía Jesús. Quiero que me quieran.
Yo, como García Márquez, digo, quiero que me quieran para no morirme.
Quiero que me quieran para no morirme y Concha, yo creo que podemos decir que vamos, que no ha muerto, que está con nosotros.
Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque además estamos, somos muchos los hermidianos y los que, bueno, pues nosotros casi, parece que cada semana hablamos y le recordamos si tenemos alguna anécdota, porque ha dejado muchísima huella, porque fue muy generoso. Y en esa descripción que él mismo se hacía del mismo, yo creo que faltaría el amor por la música, lo que le gustaba la música, lo que adoraba los Beatles y cómo daba la importancia a la música en directo, porque hemos tenido el lujo de trabajar con una orquesta y hemos tenido el lujo de trabajar con un pianista a diario y a la carta. Entonces, bueno, un maestro y por supuesto un pionero del show televisivo, ¿no?
Y con permiso Nieves, permiso chicas,
claro.
Como siempre se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y también me gustaría hablar, aunque sea dos segundos, de la maravilla que siempre ha sido tener a Begoña. Para nosotras trabajando con ella y Jesús a su lado.
Hombre. Pues qué razón tienes.
Y fíjate, no detrás, sino al lado.
Al lado, eso es.
Al lado.
Oye, yo quería decir que las nuevas generaciones, lo apuntaba Mariló, que desconocían quién es Jesús Hermida. Vamos a ver, mira, está la casualidad de tener a dos jóvenes aquí que aman el mundo de la comunicación. Uno se llama Mario. Hola, Mario.
Hola, Nieves.
Me gustaría saber, Jesús Hermida, ¿qué os ha llegado a vosotros de él? Porque, pues, claro, no le habéis conocido en pantalla, ¿no?
No, claro. Nos pilla un poco ya de largo, pero bueno, la verdad es que sí que es verdad que, como decían las compañeras, sentó escuela y es algo que posteriormente, a día de hoy, se conoce, se habla de él y es que sigue siendo un referente a día de hoy.
O sea, realmente a ti, de alguna forma, el chico, chica Hermida, el concepto de que tenía él de televisión sí te ha llegado, ¿no?
Sí, sí, claro. Tanto yo como todos mis compañeros conocen. Es que, ¿cómo te lo puedo explicar? Es algo que ha traspasado generaciones. O sea, que ha llegado al día de hoy y yo creo que no se va a quedar ahí. O sea, sin duda es algo que se va a estudiar, que se estudie ya. y que vamos.
Qué bueno. Pues Mario, gracias. Me gustaría también la opinión de Nerea sobre Jesús Hermida. ¿Qué te ha llegado a ti de Jesús?
Hola Nieves, ¿qué tal?
Muy
pues
bien.
Yo, igual que mi compañero Mario, creo que es un referente del periodismo y la verdad que nosotros la verdad que como estudiamos periodismo y comunicación, pues sí que es verdad que a lo mejor le tenemos más en cuenta y entiendo que a lo mejor hay gente que de mi edad que no sepa quién es, pero sí, yo creo que es conocido, sí.
Bueno, me alegra oír que sí que le conocéis, que sí que sabéis la importancia que tuvo para generaciones de gente joven como vosotros. Bueno, pues todo esto lo ha estado escuchando, gracias Mario, gracias Nerea, lo ha escuchado Juanlu Martín, que es reportero, pero ya muy, muy, muy afamado, conocido, de Madrileños por el Mundo. Hay que decir que vuelve el próximo sábado, o sea, mañana 7 de mayo a las 9:30 estará de nuevo Madrileños por el Mundo en Antena. Juanlu, está rodeado de periodistas, futuros periodistas, comunicadores y nuestras queridísimas Marilo, Concha, Belinda, Irma. Bueno, Juanlu, ¿qué nos puedes decir para ti ser reportero de Madrileños? ¿Qué significa?
Hola, nada, lo primero, saludos a todas, a todos, qué maravilla estar así de bien rodeado. Quiero también mandar mi recuerdo para Jesús Hermida, yo no le conocí en persona, pero solamente con lo que me gusta a mí, todo lo de la exploración espacial, saber que fue el que se encargó de retransmitir la llegada del hombre a la Luna para todos los españoles, eso ya me parece emocionante, ¿no?
Pues mira, para ti, Juanlu. Para ti, para todos los demás, mira.
Algo así como una hora después de la transmisión de la Luna, cuando salí de la NASA, allí en Texas, en Houston, me senté, miré la Luna y dije, ya hay dos tíos, y yo lo he contado, no me lo creo. Ese ha sido, sin duda, mi mejor momento.
Pues ya ves, Juanlu,
que... Me emociono oyéndolo porque me imagino lo que sintió él y lo que hizo sentir a millones de españoles, ¿no? Gracias a su retransmisión. Y eso es lo bonito de esta profesión y vosotros todos... Lo sabéis, ¿no? El poder llevar a la gente a acontecimientos importantes y en Madrileños por el Mundo tenemos la suerte de que llevamos eso a las pantallas de la gente y luego también las vidas cotidianas, que en el fondo es lo que yo creo que es donde radica el éxito.
Exacto.
De Madrileños por el Mundo.
Voy a decir que 120 países visitados, 30 veces habéis dado la vuelta al globo, habéis entrevistado a cerca de 2.000 ciudadanos. Yo desde aquí a Paloma Ferre, a la directora, creadora
claro.
del formato,
claro,
hay que
sí.
decirla que enhorabuena porque este espacio ha creado escuela en otras televisiones y bueno, te damos la enhorabuena a ti también. ¿Dónde vais a empezar? ¿En qué parte del mundo?
Mira, mañana estamos en la costa de Finlandia. Fuimos cuando estaba todavía el mar Báltico congelado. Precioso, maravilloso, unas imágenes espectaculares. En esta nueva temporada nos llevamos el dron de viaje también, así que vais a poder ver imágenes aéreas. Vamos a subir a un rompehielos, vamos a pasear con los perros huskies en un trineo, vamos a pescar bajo el hielo. Bueno, la verdad es que yo os recomiendo que si os gustan los países nórdicos,
sí,
no
mucho.
Os lo perdáis porque lo vais a disfrutar.
Pues,
y además va a dar fresquito, porque
Juanlu Martín,
todo precioso.
Mira lo que te decimos. Yo por lo menos que me cambiaba por ti en este momento.
Yo
pero
también,
Irma, tú también.
Que me lleve, por favor, llévame, Juanlu, llévame contigo.
Bueno, venga, pues un día quedamos todos y nos vamos de excursión. Todos,
venga,
¿no?
venga.
Vale, vale.
Claro que sí, Juanlu, te mandamos un abrazo. No sé si le queréis decir algo, desearles suerte, chicas.
Toda la suerte del mundo.
Claro. Ahí estaremos mañana a las 9:30 de la noche en Telemadrid.
Venga, os espero.
Abrirate,
gracias a todas.
Gracias, Juanlu Martín.
Gracias por todo.
Bravo por Madrileños por el Mundo y por el éxito que sigue cosechando. La verdad que qué maravilla. Oye, está con nosotros, ya lo he dicho, Alicia López Los Santos. Ay, el amor, el amor, el amor. Bueno, que hay crisis de pareja, sí, esto lo sabemos, ¿verdad?
Sí.
Esto
por
es una
desgracia.
Obviedad, por desgracia. No sé si se podría evitar, por otro
sí.
lado.
Hombre,
¿sí?
si tienes un carácter templado y no es muy exigente y comprensivo y con diálogo, pues todo se puede solucionar, Nieves.
Bien. bien. ¿Vosotras pensáis que hay una crisis gorda a los 40, a los 30, a los 50? ¿Qué me podéis decir? A ver, Marilo Montero.
Dime, cariño. Crisis, yo no sé si fue los 40, ¿eh? Estaba estupendo. Yo estaba para comerme a los 40, tío.
Bueno,
tía.
Oye, perdón, ¿y
pero
ahora?
Estaba tremenda, ¿eh? Uy. Mira, yo me acuerdo que como, claro, es que te dicen, no, la crisis de los 40, y tú dices, chiquilla, a los 38, pues voy a empezar a hacerme unas foticos, porque con la crisis de los 40 igual se nos caen todas las cositas. Y llamé a un fotógrafo.
¿Sí?
Y le dije, con los 40 me voy a hacer una sesión fotográfica para recordarme que era un buen momento. Mira, me sacó unas fotos preciosas, en pero todo privado, ¿eh? En bañador, vestida de gitana, pues con estilismos que te ponen, que a mí me va mucho África, me va mucho el rollo africano y tal, y las tengo en casa, son preciosas, vivo de ellas todavía, ¿no? Pero en cambio emocionalmente no me vino la crisis a mí en los 40, a mí me vino la crisis cuando mis hijos se fueron a estudiar al extranjero, que primero se fue Alberto, y estuve un año sin él, y luego se fue Rocío. Y entonces, cuando coincidieron los dos en el extranjero, a mí me vino lo que se llamaba como lo del nido, esto de la crisis del nido, el nido vacío.
El síndrome del nido vacío.
Y ahí es donde yo entré en bajona y dije, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Qué has hecho en la vida? Porque es que no tenía a mis hijos en casa. ¿Y dónde estaban las mochilas tiradas en el suelo? ¿Y dónde estaba el follón de ir a piano a recogerles o recogerles de un sitio o de otro? Y no, había tanto silencio en casa y digo, ¿qué hago con este señor? O sea, es que era una cosa tremenda. Pero bueno, se supera todo y te ves estupenda y machacándote. Y yo crisis ya de edades no he tenido, ¿eh? No, por edad bien, no. Peleo bien. Mucho contra la edad, eso sí.
Bueno, pelear, sí, señor. Hay que pelear contra todo. Oye, Alicia, ¿hay un tiempo a partir del cual la relación de pareja, digamos, que está más debilitada?
Bueno, pues hay mucha literatura sobre eso, pero realmente, pues dicen, al de un año, ¿no? Pues cuando te das cuenta de cómo es la persona y quitas el idealismo que tienes en esa relación. Sí. Por ejemplo, eso es lo que se dice. O al de 3 años, pues que hay que adquirir un compromiso, porque la pareja ya, pues hay que ir a vivir juntos o hay que tomar una decisión. O la de los 10 años, cuando ya han venido los niños, sobre todo estamos hablando de unas relaciones de pareja desde jóvenes, ¿no? Y o la del nido vacío, más adelante, como ha dicho Mariló, cuando los hijos abandonan el hogar.
Entonces estamos en crisis permanente, pero porque es que si tú desde el primer año ya dices que ya hay un...
No, eso es la literatura.
Ah,
yo no,
vale.
No lo creo. Yo creo que hay acontecimientos vitales que pueden hacer tambalear a la pareja si no se ajustan a ese momento.
Bien, hablemos entonces qué provoca las crisis, chicas, pero antes dejadme deciros... que Alcaraz ha ganado a Nadal.
Apuesto, ¿qué ha pasado? Pues, en la cámara. Vale,
ha ganado al Carlos Alcaraz. Bueno, pues, ¿qué querías decir, Concha? A ver.
A ver, yo quiero decir, yo creo que las crisis surgen, efectivamente, como ha dicho Alicia, cuando hay un problema. Un problema, ya bien sea por cuestión laboral o de salud, hay un problema. Y resulta que es que los hombres y las mujeres evolucionamos de una manera diferente y las mujeres reaccionamos de una manera distinta y lo aceptamos antes y tenemos...
pues mira, como os estoy interrumpiendo, vamos a escuchar al Alcaraz.
Para mí, ¿no? Porque al final siempre he dicho que es mi ídolo, siempre he intentado... Verlo en cada torneo, en cada partido, aprender de él y la verdad que sí, emocionalmente pues te diría que uno de los partidos más complicados.
Han pasado muchas cosas, pero en particular en el segundo set, cuando te has caído, todos hemos temido por tu tobillo, hace días también tuviste problemas, pero a partir del tercer set te has ido al vestuario. No sé qué has pensado psicológicamente para recuperarte y especialmente físicamente, ¿cómo lo has hecho?
Bueno, la verdad que después de doblarme el tobillo... el estar pensando, madre mía, me he doblado el tobillo contra Rafa, no sé si voy a poder, pues al final eso no te ayuda, ¿no? Me he dejado llevar un poquito en el segundo set, luego después del vestuario digo, bueno, como no te vas a retirar, dalo todo, sal de la pista orgulloso de todo lo que has dado y al final eso es lo que me ha hecho...
Pues Carlos Alcaraz explicando cómo él se retiró a recuperarse de esa lesión de tobillo y cómo salió a por todas. Bueno, perdóname, hoy os estoy interrumpiendo, pero como dice Belinda... Que no se interrumpe, ¿no?
Eso.
No se interrumpe. Venga, pues Concha, no. adelante.
No, pues no, si es lo que decía, que nosotras tenemos una capacidad de aceptación diferente ante las crisis y los problemas, y tenemos resiliencia y evolucionamos y maduramos de una manera diferente a los hombres. Por eso yo entiendo... y que cada vez hay más, rupturas de parejas después de 20 años, de 22 años, de 20 y tantos años, que dices, ¿cómo es posible? Y dices, bueno, pues cada uno ha cogido un camino diferente porque han evolucionado y madurado de diferente manera,
forma.
¿No?
Uh-huh.
Yo creo, pero bueno, ahí tenemos a la experta, a nuestra Alicia.
Sí, pues eso, a mí me gustaría saber qué es lo que hace tambalear a las parejas.
Pues sí, también ha dicho Concha, me parece, lo del cambio laboral. Por ejemplo, cuando el marido se jubila y se queda, de repente la mujer ya no es la dueña del hogar, ya tiene ahí un extraño que siempre estaba fuera de casa. Eso ha provocado muchísimos divorcios.
¿Ah, sí? Pero porque sí. no ayuda el
pues
el
porque no estaba acostumbrada, lleva 30 años sola.
Solita, ¿no?
Y de repente
también,
tiene un
y él
señor allí.
¿No?
Y él también
desubicado.
Claro.
Sí, aquello que dice la mujer que me ha mandado a comprar 4 tomates y está cabria como una mona.
Sí,
claro,
pero,
y ella con el tipo sentado en el salón.
Sí, pero fíjate que se ve más que les afecta a las mujeres. Parece que él como que está más conformado. Permíteme decir una cosa, Nieves,
claro.
Porque escuchando a Carlos me ha encantado, nos ha dado una lección de ojalá lo vean esto muchos jóvenes, porque ha dicho que cuando estás mal y no te puedes retirar, hay que darlo todo. Me ha encantado ese discurso que ha tenido, una filosofía de trabajo y de vida maravillosa. Bueno, solo quería hacer esa pregunta.
Bien, pero oye, ¿se podía trasladar a una pareja? Siempre hay
sí.
que darlo todo, no darlo
sí.
por perdido.
Eso es, no hay que darlo por perdido. Y es que viene a cuento, efectivamente. Cuando hay un problema, no hay que decir, ay, qué problema tengo, no puedo con ello, lo dejamos. Hoy estaba atendiendo a una chica que está a punto de casarse y cuando está teniendo problemas del estrés, de todo esto, de los preparativos de la boda, y dice, hay veces que digo, no me caso. Y yo le digo, pero es tu deseo. Y dice, es verdad, hay que darlo todo. Bueno, pues Carlos me ha recordado, ¿no?
Esto, ¿no?
Ante la adversidad hay que buscar soluciones e intentarlo.
Pues Belinda...
Y que quieran las dos partes, ¿no? Que quieran
sí.
las dos partes. Pero tú
eso.
Puedes decir, lo voy a dar todo y la otra parte mirar a ver el horizonte.
Exacto. No, las dos partes,
está claro.
Exactamente. ¿No? Belín, tu opinión.
Sí.
Y
pues
recibimos a toda una estrella que está escuchándoos.
Sí,
adelante,
qué ganas,
adelante.
Además, que habla también de amor con el Mon Amour.
Sí.
Sí me gustaría decir que yo creo que todas las crisis son, como dicen en Japón, que la crisis tiene ya en sí la oportunidad, ¿no? La palabra crisis.
Uh-huh.
Yo creo que las crisis siempre hay que verlas como opciones, ¿no? Puedes sufrir con ellas o intentar aprender de ellas. Y lo más inteligente es intentar aprender. Ser resiliente, intentar evolucionar, no quedarte estancado, no tener miedo a nada, porque la mayoría de los miedos que tenemos no se cumplen, y seguir avanzando, ¿no? Y equivocándonos y levantándonos y aprendiendo. Con pareja, sin ella, seguir adelante.
Bien, pues Alicia López, resumen total del tema de hoy.
Pues que la vida nos pone muchísimos acontecimientos que puede hacernos replantear la relación de pareja, pero simplemente es adaptarnos si hay amor.
Pues al amor le ha cantado muchísimo nuestro invitado.
Tío, ya sé que te he llamado 50 veces, pero es que estoy agobiado, estoy en la mierda, no sé qué hacer.
¿Qué dices otra vez, bro?
Sí, pero es que es siempre lo mismo, que si la gente, que si la música, creo que lo voy a dejar todo y me voy a volver a mi pueblo.
Tío, necesitas ir al psicólogo, pero ya, de verdad, me caso. Ya no sé cómo ayudarte. Mira, te escrito esta canción.
Tío, no me rayes, que estoy harto de movidas, que me hables todos los días de tus idas y venidas. Cuando sales a la calle, siempre pierdes la cabeza.
Tómate la vida más de chill, no centrarte en sentir, aprende a sonreír.
Pues saludamos a Zoilo. Hola, Zoilo. Rodeado Hola. De mujeres hoy aquí.
Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? De mujeres fascinantes y maravillosas.
Bueno, oye, por Ole. Favor. Es
Estamos que, de canción.
Ya, claro. Oye, dime una cosa, porque tus canciones a mí me dan, voy a decir, buen rollo. No sé si eso buen es lo rollo. Que pretendes, Zoilo.
Sí, 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 la verdad que sí. O sea, cuando yo las escribo pensando en el mejor rollo posible. Y luego a cada quien que le transmita lo que tenga que transmitirle. Hay gente que me ha dicho que ha llorado con mi música, gente que se ha vuelto muy feliz, gente que ha encontrado el amor, gente que se lo pasa muy bien, pero siempre buen rollo.
Oye, Zoilo, 22 años, hablábamos de crisis. ¿Tú has pasado ya alguna crisis?
Bueno, sí, sí, sí. ¿Sí?
¿Sí?
Bueno, crisis se pasan siempre, ya sean buenas o malas. Pero sí, al final la canción esta que está sonando de fondo de Chill habla justo de eso, de los momentos en los que estás en crisis, pues intenta tomártelos más, pues eso, de Chill y verlo, el lado bueno de esas cosas, el lado bueno de lo malo.
Claro. Pues, ¿qué os sugiere Zoilo y esta música que nos trae hoy aquí en nuestro programa? A ver, ¿qué estabais deseando, Belinda? ¿Tú estabas deseando hablar con Zoilo? Belinda Washington.
Sí, Zoilo. Mola.
Hola.
Mola mucho, Zoilo. Me ha encantado. Además, algo que dijiste hace, creo que, no sé si fue hace un año o algo así, que dijiste que aunque sea tabú, esto da dinero y que has podido dejar que tu madre, o sea, hacer que tu madre deje de trabajar.
¡Ay, qué bonito!
Ah, claro, sí. O sea, al final, sí que es verdad que el tema del dinero es un tema tabú, pero bueno, yo no he tenido problema en decir que gano y que gano bien y que he podido...
¿Te ha cambiado hacer... mucho la vida?
Muchísimo, muchísimo.
¡Qué
o sea,
bueno!
Sí. ¿En qué ha mejorado y en qué no? ¿En qué ha mejorado y en qué no?
Pues no es que haya ni ha mejorado ni ha empeorado, ha cambiado simplemente y... Y ya está, es como otra faceta completamente distinta de lo que era mi vida de antes. O sea,
bueno,
no,
bueno,
lo que conocía yo antes no es el mismo de ahora, pero a nivel profesional, a nivel personal sí.
A nivel personal sí, a nivel profesional ha habido un cambio. A ver, sí. Os pido a todas brevedad, porque estamos en los minutos finales del programa y queremos escuchar la música de Zoilo. Así que adelante, adelante, Irma.
Sí, yo quiero preguntarle. Hola, Zoilo. Una
Hola,
cosita.
Muy buenas.
¿Tardó un mes Aitana en decirte que quería hacer ese remix en Mon Amour?
No, la canción llevaba 6 meses fuera, la original.
Sí.
Y Aitana subió la letra de la canción a Twitter.
¿A
yo le dije,
tema?
Vamos a hacer el remix. Y ese mismo día dijimos que sí y lo cerramos todos.
Y pasó esto, es que qué barbaridad. Es que nos encanta Zoilo, si es él el que nos encanta tanto. Oye, Marilo Montero, aquí le tienes.
Hombre, un hombre que es capaz de cantar y cocinar, yo creo que es el hombre que se acerca a la perfección.
Ah, cantar y cocinar, bien, bien. O sea, las dos cosas, ¿no? A la vez.
Las dos cosas. Antes de cantar, bueno, yo creo que desde pequeño, antes que andar y hablar, aprendí a cocinar y cantar y escribir canciones.
Oye, pero mira, qué maravilla. Concha Galán, tú que eres tan cantarina.
Pues mira, yo estoy encantada de poder hablar con él porque, como dice Belinda, es que es fantástico el tío. O sea, es que la letra, la música, la hemos bailado, claro, y vamos a seguir bailándola. Y entonces yo lo que le ruego es para su futura carrera es que siga con insomnio, porque gracias a no poder dormir una noche se puso a tocar la guitarra y salió la letra sola, ¿no? Entonces, que te mandemos mucho insomnio para que escribas cosas tan buenas.
Lo tendré. Seguro que sí.
Bueno, pues volvemos a The Chill. Es positividad, luz. Con este tema dices que sacas tu lado más rockero, ¿no, Zoilo?
Sí, no me había animado todavía. Y mira que a mí me gusta el pop rock español de los 2000. El, el estilo este de todo guitarreo, instrumentos tocados de verdad, nada informático. Y no me había atrevido a hacer todavía ninguna canción así, y con The Chill junto con Noah ha sido como el momento de atreverme.
Bueno, Zoilo, queremos verte en persona. Nos hace mucha ilusión darte un abrazo de los de antes. Así que te deseamos mucha suerte y que seas muy feliz haciendo lo que más te gusta, la verdad.
Pues muchísimas gracias.
Gracias y...
Les deseo lo mejor a vosotros también.
Ahí. Gracias, Zoilo. Gracias por estrenar aquí este Chill. Pues ya tengo que despediros, Irmita.
Sí, cariño, yo quiero decirte que mañana tú misma vas a estar en Boadilla firmando tu novela, ¿verdad que sí?
Sí.
De 12 a 2 del mediodía.
Gracias.
Y el domingo en Tres Cantos.
Pues gracias.
Así que allí nos veremos.
Allí nos veremos. Un beso. Gracias también, Concha Galán.
Un beso fuerte, chicas. Cuidaros mucho. Besos a todos.
Cuidaros también, Belinda Washington.
A ser felices, que hoy es el día que existe, el presente está hoy.
Eso es. Mariló.
Estaremos contigo,
María. Gracias. Mariló Montero, guapa.
Yo lo mejor que nos podamos ver la semana que viene, ¿vale? Y que pronto celebremos ese premio Jesús Hermida.
Eso es. Pues salud para todos, Alicia López Los Santos.
Un abrazo para todas.
De la física, oye, y de la mental, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, de verdad, es muy importante.
Sí, señor. Gracias a todos ustedes. Buen fin de semana. Cuídense muchísimo. Y ya saben que el lunes a las 4 de la tarde estaremos junto a ustedes. No hay nada que nos guste más. Disfruten. Adiós, amigos. Adiós, amigas. También. Adiós, adiós.